Muy buenas tardes, soy Carmen Cerván y ahora desde Málaga para toda Andalucía te hablo de cultura.
En COPE, Andalucía va de cultura.
Hoy vamos a estar en Huelva, en Málaga y en Sevilla. Ahí empezamos esta tarde nuestro recorrido. Déjame que te lleve al Museo Arqueológico de Sevilla. Hace algo más de un año cerró sus puertas para iniciar un trabajo muy complejo, una reforma integral de este museo, cuyo escenario es un edificio con casi un siglo de historia de estilo neorrenacentista en el que no se para de trabajar. La directora del Museo Arqueológico de Sevilla es Marisol Gil de los Reyes. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carmen.
El museo, decía, cerró hace más de un año para esa reforma en la que se estaba trabajando, pero todavía habrá que esperar un tiempo para su reapertura. ¿Por qué una obra de tanto calado?
Bueno, en primer lugar, el museo cerró efectivamente en el 2020, el 12 de enero, a público. Hay que pensar que una operación logística de esta envergadura lleva detrás muchos años de trabajo, de planificación. Y la razón por la que el proceso se hace tan complejo y largo en el tiempo es porque estamos ante uno de los museos arqueológicos más importantes de España, con una colección muy extensa y muy importante.
Ahora hablaremos de esa colección, ahora hablaremos, que requiere, entiendo, una reforma muy importante, ¿no?, de la estructura
el museo,
y demás.
Sí, el museo lleva casi 10 años de retraso en su rehabilitación, porque el proyecto de rehabilitación fue aprobado en el 2011, pero por razones que todo el mundo entenderá, en este caso, en aquel momento se desató una crisis tremenda en España y la cultura se quedó, fue casi de lo primero que cayó, ¿no? Y llevábamos mucho tiempo esperando esta oportunidad y finalmente se presentó en el 2018. Y desde entonces, pues lo que hemos hecho es poner al día toda la planificación que se hizo antes y por supuesto, ponernos a trabajar en lo que era el desalojo del museo, que es la primera condición que tiene que tener una obra para poder iniciarse.
Claro, hay muchas piezas que hay que inventariar, de eso vamos a hablar enseguida, pero centrándonos en lo que es la reforma en sí, ¿en qué va a consistir? Quiero decir, ¿cómo va a ser el museo nuevo que salga después de esa obra? ¿En qué va a cambiar?
Bueno, pues la rehabilitación del Museo Arqueológico es una obra que es un proyecto que lleva a cabo el Ministerio de Cultura y es una intervención que afecta íntegramente al edificio. Se recuperan espacios que actualmente están casi prácticamente arruinados. Va a mejorar en mucho los servicios de lo que es la exposición permanente y amplía lo que son otros modelos, otras formas de exposición, como puedan ser la visita a los almacenes, la visita a áreas de trabajo que hasta ahora son labores muy ocultas y que desde luego no se corresponden con el interés del público actualmente. Uh-huh. El público hoy quiere llegar mucho más lejos a la hora de visitar un museo. También se amplía ligeramente el área expositiva. No podemos crecer en exceso, puesto que piense que es un edificio que se rehabilita, pero se rehabilita en su huella y, por lo tanto, no es posible crecer. Pero sí que se hace una distribución de los espacios mucho más racional que actualmente tenemos.
Una parte muy importante de este proyecto, algo en lo que la Junta de Andalucía está trabajando con mucho empeño, es la de inventariar, embalar y evacuar la colección del museo. Durante esa labor de inventario han aparecido algunas piezas que han causado sorpresa. Vamos a escuchar a la conservadora del Museo Arqueológico de Sevilla, a Julia Herce.
Un alumno en práctica de la Universidad de Sevilla que se acercó y me comentó: oye, perdona, ¿me podrías explicar qué es esta pieza? Porque realmente era un poco singular. Yo me hice la misma pregunta porque tampoco la reconocía. Es un objeto realizado en marfil y hablando con otro de los investigadores que acuden regularmente al museo, nos puso sobre la pista de lo que era en realidad. Se corresponde a lo que nosotros ahora conocemos como un paipai, es un clavellum, es un abanico romano.
Estamos hablando con la directora del Museo Arqueológico, Marisol Gil de los Reyes. Directora, ¿cuál es la singularidad, la importancia histórica de esta pieza, este abanico romano que ha aparecido durante el inventario?
Bueno, a mí me gustaría en primer lugar aclarar que esas labores de redescubrimiento de piezas en un museo arqueológico en el que ingresan miles de piezas, es una labor incesante. porque el trabajo que nosotros estamos haciendo en este momento no es un trabajo de revisión o de dar un número de inventario. Esas piezas están inventariadas. Lo que nosotros estamos haciendo es revisar todo ese tipo de piezas para darles el mejor de los embalajes y, sobre todo, controlar los destinos, porque piense usted que estamos moviendo un museo con más de 700.000 piezas, ¿no? Entonces, esa es la operación logística en la que estamos inmersos aún. La referencia a la que hace Julia Erce es una referencia de trabajo que ocurrió en el 2018, donde ya empezamos a trabajar en diseñar una serie de almacenes especiales para precisamente para este tipo de materiales, material orgánico, que es el caso del abanico. Uh-huh. Y el abanico, que es una pieza que ingresa en el 2005, es una excavación del 2005, ingresa en el museo en el 2008, llega de una forma fragmentada. Y en el 2018 nos ponemos a revisar esa pieza, la consolidamos y nos preguntamos, ¿esto qué es? Y ahí, de ahí viene todo ese relato que ha provocado tanto interés, ¿no? Y el interés de esta pieza es que tiene una gran singularidad porque se conocen muy pocos ejemplares de estas características en lo que es el occidente romano. No llegan a una decena. Y este abanico sobresale por dos cuestiones. Una, por las dimensiones que tiene, que son unas dimensiones desconocidas hasta ahora, porque mide más de 30 centímetros. Los ejemplares conocidos rondan entre los 20 y los 30 centímetros, se mueven en esa onda. Y principalmente yo me gustaría contar que ese abanico lo que nos transmite es la enorme relevancia social de la persona que está enterrada con él y por consiguiente nos está hablando de la importancia de personajes muy de élites sociales en aquel momento en Itálica y que esta persona pues participa de esos rituales porque esa pieza hay un gesto muy, para mi entender, muy significativo, que es que el abanico está depositado como último gesto sobre el féretro de plomo en el que estaba enterrada la mujer, de una mujer se trataba.
Bueno, es una pieza única que ha aparecido durante el inventario que se está realizando en el Museo Arqueológico de Sevilla. Se está trabajando, obviamente, con piezas muy valiosas. Eso requiere de unas medidas muy estrictas de seguridad, de transporte. Y todas esas piezas, mientras dure la obra, ¿dónde se van a ir guardando?
Pues el gran esfuerzo que ha hecho cuando decidió la Consejería de Cultura ponerse en marcha con este proyecto, hubo dos decisiones que fueron muy importantes. Una, que es llave y es fundamental para que se pueda hacer la obra de rehabilitación, que es intervenir en San José de las Rinconadas, que va a ser un centro de logístico del patrimonio, que es lo que es en este momento, mucho más amplio y mucho más tecnificado. San José de las Rinconadas va a ser un referente en cuanto a los sistemas de almacenamiento de museos en Andalucía. Y ahí va a estar el Museo Arqueológico recuperando parte de la misión que tiene un museo, que es atención a los investigadores y, si me lo permite, durante los años de obra y a futuro, también tendrá una importante labor de difusión del patrimonio con otros tipos de públicos, con públicos universitarios, con docentes. Es decir, que San José será un centro de almacén de referencia para el Museo Arqueológico de Sevilla y para muchos museos en Andalucía.
Estamos hablando de la importante reforma integral del Museo Arqueológico de Sevilla, que tuvo que cerrar precisamente para esta hora hace ya algo más de un año. Directora, ¿cuándo podrá reabrir? ¿Se van cumpliendo más o menos los plazos?
Pues los plazos se van cumpliendo muy ajustados porque piense que el estado de alarma sí que nos afectó de manera directa en una cuestión, que fue el parar desde el 15 de marzo hasta el 21 de junio en todos los procesos de embalaje, no en los trabajos que seguimos haciendo. Cuando nosotros analizamos la situación y vimos que esto era una cuestión casi inevitable de tiempo, sí que nos dedicamos a revisar todos nuestros protocolos, a mejorar la planificación, para de esta manera poder incorporarnos mucho más rápido y con una mayor solidez cuando acabara el estado de alarma. Y ahí hemos hecho un gran esfuerzo y estamos recortando algo de tiempo. Lo que es la salida del museo, nosotros la ciframos en torno a finales, en el primer trimestre, en el último trimestre del 2021 estaremos saliendo del museo. Y la obra, si cuando salga a licitación, pues no tiene, no estaba previsto desde un origen que la obra durase 2 años. Estaríamos hablando en torno a 3 años y medio para el retorno nuestro al Museo Arqueológico y poder empezar a montar de nuevo el museo.
Marisol Gil de los Reyes es la directora del Museo Arqueológico de Sevilla, que se está sometiendo a una importante intervención, reforma integral de este gran museo andaluz. Directora, seguiremos muy de cerca los pasos de cómo vaya yendo todo para contárselo a los oyentes de COPE Andalucía. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de contar este proyecto tan importante.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
En Andalucía va de cultura, seguimos recorriendo un camino que nos llevará hasta la Semana Santa. ¿Cómo se preparan en cada rincón de Andalucía para una Semana Santa sin procesiones? Responder a esa pregunta es la misión que nos hemos marcado en este programa para las próximas semanas. Hoy nos detenemos en Huelva. En COPE Huelva está uno de los hombres que más saben sobre el mundo cofrade de la capital onubense. Él es Nacho Molina. Compañero, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen. ¿Qué tal?
Antes de entrar en lo que va a ser 2021, quiero aprovechar que me acompañas esta tarde para contarle a Andalucía cómo es la Semana Santa de Huelva, porque puede haber mucha gente que no la conozca. ¿Cómo la definirías de una forma que nos haga hacernos una imagen en la cabeza de qué nos encontraríamos si fuéramos a cualquier día de procesión de las calles de Huelva?
Pues una ciudad totalmente volcada. Estamos hablando del mayor acontecimiento social, cultural y religioso que tiene Huelva. No hay ningún movimiento asociativo que sea capaz de reunir lo que reúne la Semana Santa de Huelva, una Semana Santa que tiene cofradías de hace más de 500 años. Estamos hablando de que los primeros datos, aunque se pierden en el tiempo, pero los primeros documentos de la Hermandad del Santo Entierro son de 1572. Una Semana Santa que ha pasado por muchísimas vicisitudes, incluso con un patrimonio extraordinario que pierde la Guerra Civil, pero que después de la guerra viene una explosión tremenda de fundación de cofradías. Actualmente vive un momento de esplendor. Es una de las Semanas Santas emergentes de Andalucía que más está apostando por el crecimiento, por el desarrollo, por el patrimonio y sobre todo por la masa social que echa a la calle una cofradía en Huelva. Como te digo, venir a Huelva además es una Semana Santa muy cómoda porque no tiene unas aglomeraciones enormes que te impida pues moverte de un lugar a otro. Son 4 cofradías diarias que se pueden ver perfectamente y además hace que se pueda ver en familia, que muchas veces ir a Semana Santa es que con los carritos, con los niños, se hace muy complicado. En Huelva es muy sencillito verlo todo porque todo está a mano, porque es una ciudad pequeñita y porque las cofradías permiten además por su tránsito, no son excesivamente grandes los cortejos, pero están bien y evidentemente, como digo, una Semana Santa muy cómoda y con un patrimonio artístico y cultural maravilloso, Carmen.
Por cierto, Nacho, ¿en Huelva tronos o pasos?
Pasos, nosotros hasta el año 1954 hay que tener en cuenta que pertenecíamos a la archidiócesis de Sevilla, entonces ajá, hemos vivido siempre al amparo de Sevilla, aunque bien es verdad que siglos atrás, hasta el siglo XIX, de quien bebía verdaderamente la Semana Santa de Huelva era prácticamente de Cádiz, porque era más fácil el contacto marítimo que el contacto terrestre, es decir, nosotros teníamos mucha más relación con Cádiz vía marítima, tampoco evoluciona mucho más nuestra infraestructura, con lo cual sigue siendo casi igual ir en barco que ir a otro lugar por carretera, pero era más sencillo y era mucho más directo, el poder, las imágenes, hay incluso documentos, la propia imagen de la cinta de la Catedral de la Merced de Martínez Montañés está documentada perfectamente como llegan barcos desde Sanlúcar de Barrameda. Ya a principios del siglo XX es cuando ya se hace más sevillana la Semana Santa de Huelva. Hasta entonces eran pasos pequeñitos, se llevaba como en Cádiz y todo eso evoluciona en el siglo XX ya con Juan Manuel Rodríguez Ojeda, cuando da el cambio estético en Sevilla, lo da también en Huelva y ya todo bebe más de Sevilla que de Cádiz. Entonces hemos tenido esas dos fuentes que han unido. Nos queda también en imaginería esa raíz de Cádiz con las imágenes de los judíos, ¿no?, de origen gaditano-genovesa, pero evidentemente se llevan con pasos, con costaleros y de la misma manera.
Te voy a pedir un ejercicio que entiendo que no es fácil, pero lo tienes que hacer para los oyentes de COPE Andalucía. Elige 3 momentos, así clave, de la Semana Santa de Huelva, que debería cualquier oyente apuntar para poder vivir en primera persona cuando por fin las procesiones vuelvan a la calle.
complejo, esto que dices es difícil.
Yo lo pregunto por si acaso.
Incluso un compromiso, pero...
Bueno, venga, no te metas, no vamos a meternos en camisas de once varas, pero bueno, algo.
Te voy a decir, a ver, sitios por devoción, por emotividad, por la gente que congrega. Evidentemente aquí el día grande es el Miércoles Santo, es el día de sus dos vírgenes, de las dos grandes devociones marianas de Huelva, como son la Esperanza y la Victoria, y ese día hay que estar en Huelva. Y bueno, hay dos momentos claves, hay muchos, pero hay dos momentos que a lo mejor yo destacaría, como puede ser la Esperanza, lo que era el antiguo Brasil, que era un corralón de vecinos, que hoy ya no existe, pero sus vecinos, más bien ya las familiares, porque aquello desapareció, y ya son los nietos de aquellas personas que vivían allí, las que reciben a la Virgen de la Esperanza de una manera espectacular, en las puertas de en la Gran Vía, lo que era entonces aquel Brasil grande. Brasil grande le decía Brasil porque en la guasa siempre que ha habido en nuestra tierra, en Andalucía, pues decía que allí vivía más gente que en el Brasil, entonces le pusieron el Brasil. Y aquellos vecinos incluso pusieron los adoquines de su calle para que pasara su Virgen, porque era de tierra la calle, y le pusieron hasta adoquines para que pasara la Virgen de la Esperanza. Y después también otro momento cumbre, la Victoria tiene muchísimo, su barrio obrero, en fin, el centro, calle Arriba de Ramón Franco, pero uno sin duda es la recogida, la calle Puebla de Guzmán, donde un mar de pétalos que dura, yo no sé, media hora tirándole pétalos a la Virgen, de decirle guapa, viva, y es el esplendor de Huelva, como le dice guapa a su Virgen. Y después también otro momento, el Lunes Santo, que yo creo que es, además creo que el que por número, esto lo dice la policía, no lo digo yo, es que es cuando más gente se congrega, que es la cuesta Cristo de las Tres Caídas, que la subida al Señor de una sola chicotada, es una cuesta enorme, que el Señor de las Penas y la Virgen del Amor suben de una sola chicotada, y es impresionante verlo subir por ese mar de personas. Pero podíamos hablar de mucho, podía ser Pasión en Madreana, o bajando por el Porche, podía ser el Nazareno en la calle Marina cuando amanece, en fin, que podríamos decir muchísimos lugares, porque es una Semana Santa muy rica en todos los aspectos.
Desde luego se ponen los dientes largos escuchándote, qué ganas, ¿no?, de que esto vuelva a pasar. Quiero que los oyentes escuchen esto.
Sobre los cristales de una habitación cualquiera amanece la vida de un día que en mi existencia sabe a la luz. Su destello es tan sincero como el sol que penetra entre las cortinas que separan mi día y la eternidad, tan de verdad como el reflejo que me hace solo intuir lo que ocurre más allá de mi ventana y que ciega torpemente mi visión cuando intento acercarme a ella.
Así comenzaba el pregón de la Semana Santa de Huelva del año 2015 que pronunció Nacho Molina. Nacho, ¿cómo recuerdas aquel día?
Qué emoción al recordar esta hora. bueno, lo recuerdo con muchos nervios, ¿para qué te voy a engañar? Fue el día más nervioso de mi vida, porque claro, tú sabes que esto de los cofradías,
sí,
claro,
sí.
Tú sabes que esto de los cofrades tienen siempre la lengüita muy afilada, ¿no? Esto lo sabemos todos, y el que se sube ahí está esperando para darle todo el mundo, pero fue muy bonito, muy especial. Yo viví momentos, más que ese día incluso, fíjate lo que te digo, los momentos previos, yo ver a la Virgen de la Victoria con las pastas que me regaló la hermandad para el pregón delante de la Virgen que bajó del altar y en su mano un ramito de flores que me regalaron para mí, que llevaba la Virgen en sus manos, esas cosas no se olvidan jamás, ¿no? Yo viví momentos únicos y ese día, pues después, yo creo que cuando llegas allí y empieza a sonar la marcha, que es el momento en el que te quieres morir, que termina aquello, porque al final tú quieres decirlo, ¿no? Pero bueno, yo dije lo que tenía que decir la Huelva, creo que al final uno tiene que también lanzar un mensaje en un pregón, no puede ser solo florituras y tal. Y ahí empezaba hablando de la luz de mi tierra, ¿no? Estamos en la costa de la luz que tiene Huelva, que es única, y esa luz que nos llena a todos el alma y que además hace que la Semana Santa tenga esa luz propia y sobre todo un mensaje de compromiso en un momento difícil para los cristianos, un momento complicado también en el que los jóvenes tienen que dar un paso y donde la Semana Santa es un valor fundamental. Y si quiere también pues entender en estos momentos lo que supone la Semana Santa, y fíjate después al cabo de unos años de dar ese mensaje de lo que supone la Semana Santa para Huelva, ahora vernos huérfanos, pues creo que cobra incluso más importancia todo aquello. Y aquel día pues fue hablarle también a mis sentimientos, yo quise hablarle a las imágenes que más devoción tenía en mi vida y las que me han traído hasta aquí.
Desde luego un día importante e inolvidable.
Y una cosa importante también, Carmen, que gracias a la juventud con que lo di, pudieron estar mis padres, que para ellos era una cosa maravillosa, y estuvieron mis hermanas. Y eso, pues me lo llevo para mí, que estuvieran todos juntos y que pudieran ver. Normalmente cuando uno nombra pregonero ya no suele ser mayor, y ni están los padres ni están hermanas.
Lleva razón.
Y entonces yo tuve esa suerte que estuve toda la familia conmigo, y para mí fue desde luego lo más importante, y ahora todavía mucho más.
Qué bonito escucharte. ¿Y qué se está preparando en Huelva para esta Semana Santa sin procesiones? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Antonio González. Él es el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Huelva. Antonio, muy buenas tardes. Bienvenido a COPE Andalucía.
Hola, buenas tardes, Carmen. ¿Qué tal?
Por segundo año las cofradías no se van a poder echar a la calle, pero por esperada que sea la noticia, no deja de ser triste. ¿Cómo lo asume el mundo cofrade onubense? ¿Cómo están los ánimos?
Bueno, con resignación, ¿no? Eso ya se veía venir. Y nosotros los cofrades estamos preparados para todo. Porque tenemos muchos años de experiencia y lo vivimos día a día. Y bueno, como tú muy bien has dicho, es una mala noticia, es un asunto feo, pero bueno, lo esperábamos ya, ¿no? Ya estábamos hechos, ya el cuerpo estaba hecho a ese mal sabor de boca, ¿no? Pero en fin, tenemos que sobreponernos y bueno, lo que no queremos bajo ningún concepto es que este año sea igual que el 2020, ¿no? Por eso estamos promoviendo cultos, estamos promoviendo hacer cosas, y en eso estamos trabajando todos, ¿no?
Tony, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás?
Bueno, tengo que decirte, Carmen, que posiblemente sea el presidente últimamente más mediático de todos los consejos de Andalucía. Ajá. Eso sí es verdad.
¿Y eso por qué?
Porque él está tirando un poquito del carro de todo esto y la verdad que se ha elegido casi como portavoz de los presidentes de Andalucía.
La tarea, vaya, no es fácil, ¿eh?
En esto que ahora se reúnen todos, que no son órganos colegiados, como dice alguno, pero sí que es verdad que se reúnen y entre todos intentan consensuar sobre todo lo que estamos viviendo. Ya lo hacían antes de pandemia para reclamar para Andalucía lo que se merecen las Semanas Santas de cada una de las ciudades de nuestra tierra, y ahora mucho más por la situación en la que están. Pero es verdad que él está intentando también tirar de ilusión, a pesar de que es muy difícil. Yo creo que también en estos momentos, a mí me parece importante que haya ilusión para la gente. No podemos estar ser realistas, pero mantener alguna llama viva. Tampoco podemos estar enterrados en viva. Y él ha intentado un poco mantener eso. Pero sí que es verdad que ha sido consecuente y se va a preparar para Huelva, ¿verdad, Tony? Un programa en Semana Santa en el que el eje central, como no puede ser de otra manera, sean los templos, pero en el que se pueda recrear al menos lo que significa la Semana Santa para Huelva, ¿no?
Sí, efectivamente, Nacho, tú lo has dicho perfectamente. Nosotros somos optimistas, yo lo soy por naturaleza, tengo los pies en el suelo, soy tremendamente responsable, pero bueno, tengo buen carácter y soy optimista, y eso no está reñido con lo otro, ¿no? Entonces estamos preparando pues eso, que las imágenes estén en veneración y que cada templo se convierta en un lugar de rezo todavía mucho más acrecentado, con la presencia de nuestras imágenes y la imaginación de los priostes y de la Junta de Gobierno, que engalanen aquello de la mejor manera para que incluso sea más atractivo para la gente, ¿no? Y en ese sentido es por donde nos movemos. Queremos también y pretendemos hacer todos los días que cada hermandad haga su ejercicio de estación de penitencia, y que todo se haga de una manera con todas las medidas de seguridad, con todas las normas, y que cada uno pueda entrar a visitar a sus imágenes y rezar y a promover el culto interior, que es en definitiva lo que nos han indicado y lo que nos han pedido, ¿no? Y en eso yo creo que está todo el mundo de acuerdo. Hay en algunos sitios donde se van a hacer algunas exposiciones y nosotros queremos hacerla en cada templo, que cada una sea también sirva como una exposición, ¿no?
Y además, en la Junta de Andalucía, en aquella reunión con el consejero de Presidencia, pues dijo que si las circunstancias lo permitían, ¿no, Tony?, se podía hacer al menos un acto público, controlado, con aforo permitido, de cada una de las ciudades de Andalucía. Aquí se ha optado por intentar, si puede ser, el Vía Crucis, ¿no?
Sí, efectivamente. Es que además, incluso por medidas de seguridad, es mucho más conveniente hacerlo en el exterior que en el interior. Huelva adolece de una catedral, no tiene una catedral ni un templo enorme donde caben, yo qué sé, 600 personas, 800 o 1000, ¿no? No. Aquí las medidas son reducidas y entonces es bastante más seguro hacerlo en el exterior que en el interior. Y ahí estamos luchando. Y bueno, de momento, ahora mismo hay que ser prudente porque la situación no lo permite, pero no es menos cierto que como todavía queda tiempo, pues vamos a esperar y el tiempo nos va a ir marcando cómo va a ser. Pero desde luego nosotros pedimos eso. Y ahí estamos luchando por poder hacer el Vía Crucis en el exterior.
Es verdad, Carmen, que ya el Consejo también, como todo el mundo, piensa quizás en cuando pase la pandemia. Y de hecho ya hay quien tiene algún proyecto desde el Consejo, se habla de algún santo entierro más, no, Magna Mariana, en fin, se hablan de muchas cosas. Pero yo quiero que, antes de despedirnos, que Tony nos diga lo más importante en estos momentos. Es la labor que está haciendo la Semana Santa de Huelva por los que menos tienen, por los necesitados. Y yo quiero que aquí deje la cifra de lo que este año la Semana Santa ha colaborado con la ciudad, con la sociedad de Huelva, con los que menos tienen, Tony.
Bueno, nosotros hay que decirle a todo el mundo que Huelva tiene una Semana Santa muy bonita, que las hermandades, hay algunas que son grandiosas, o todas, ¿no?, por decirlo así, que la Semana Santa tiene cosas muy importantes, pero también es cierto de que estamos muy limitados en cuanto al dinero, ¿no?, a la economía. Nosotros no tenemos una carrera oficial que nos permita, como en otros sitios, recoger 3 o 4 millones de euros, que eso si yo lo cogiera me volvería loco, me tenían que meter en el manicomio, ¿no? Nosotros damos poco, ¿no?, relativamente comparado con ellos, es otro mundo. Pero yo tengo que decir que en los momentos difíciles, cuando las hermandades, en una situación que si fueran empresas estarían en quiebra ahora mismito, yo tengo que decir que es cuando hay que volcarse más. Y así lo comentamos nosotros con los hermanos mayores. Y bueno, tengo que decir que en este año 2020 pasado han dado en obras de caridad sobre 60 millones de las antiguas pesetas. ¿Eh? O sea que son 360 mil euros en obras de caridad. Y en estas Navidades, pues se le ha dado de comer a 2.500 personas y se le ha escrito a los Reyes Magos para que le trajeran sobre 600, 700 niños algún regalo, ¿no? Así que yo estoy encantado, las hermandades han dado un golpe en lo alto de la mesa, como no puede ser de otra manera, y las obras caritativas es donde se ha echado el resto, porque desgraciadamente hay mucha gente necesitada.
Una labor fundamental, esa que hacen las cofradías por los más necesitados siempre y sobre todo en momentos como el actual tan difícil. Antonio González, presidente del Consejo de Hermandades de Huelva, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Ha sido un placer, Carmen, ha sido un placer.
Y Nacho Molina, un hombre que tanto sabe de Semana Santa, que podíamos estar hablando con él horas. Ha sido pregonero de la Semana Santa de Huelva, es el hombre de referencia de la cadena COPE en Huelva en lo que tiene que ver con la Semana Santa. Muchísimas gracias por estar conmigo y con los oyentes esta tarde.
Gracias, Carmen, un placer.
En COPE, Andalucía va de cultura. Cojo.
Vanessa Martín le pone la música ya esta despedida. Ella va a ser una de las voces que sonarán en la ceremonia de los Goya, que tendrá lugar en Málaga, en el Teatro de Antonio Banderas, el próximo 6 de marzo. Va a ser una gala diferente, telemática, en fin, pero habrá gala de los Goya. Esto es Andalucía va de cultura. Te espero el viernes que viene con la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. ¿Quiénes llegan ahora? Pues Pedro González y Mónica García con Destino Andalucía. Buenas tardes.